La jueza titular del juzgado civil 5, Laura Fontana, de aquí de la segunda circunscripción judicial, ha girado a la Fiscalía Penal, declaración testimonial, ahora les voy a explicar de qué, para que se investigue al abogado Nicolás Suárez Corman ante la posible comisión de delitos penales que haya cometido con otras personas que puedan encontrarse involucradas. Esto tiene que ver con la causa o con el caso, ustedes recordarán, de Estela Maris Vega, que murió en el Hospital López Lima tras una intervención por ligadura de trompas que derivó en una asepsia letal por perforación de intestino. De acuerdo a las denuncias recibidas, ya vamos a estar ampliando esto, por la jueza, ahí tenemos Laura Fontana, Suárez Corman habría intentado cobrar un dinero, cobrarle al viudo, a Israel Álvarez, un dinero que la propia jueza en su fallo había desestimado como honorario. Estamos en comunicación con Marcelo Velasco, el abogado Marcelo Velasco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Hola, sí. Buen día. ¿Qué tal?
Bien. Usted en principio fue abogado en esta causa, el abogado del viudo de Estela Maris Vega, de Víctor Israel Álvarez y de sus hijos.
Sí, Álvarez Cantuario.
Sí, Álvarez Cantuario. Ahí está.
Sí. Mi intervención fue en el proceso penal. Acompañé la investigación, propuse pruebas, relacioné los hechos porque eran hechos bastante complejos, porque habían conductas en principio imprudentes y negligentes por parte de variados médicos en un interregno de tiempo bastante prolongado durante 3 días y medio, no hubo la atención adecuada, se la devolvió de la guardia de obstetricia, habiéndole dado un alta, la mujer vuelve al hospital y no se hacen las prácticas de rigor como el diagnóstico por imágenes o los laboratorios, y no se interviene en tiempo y forma el cuadro séptico que de haber atendido un poco a la paciente con atención, se podría haber revertido un cuadro séptico que se produjo pura y exclusivamente por la perforación del intestino durante una intervención con videocirugía laparoscópica de ligadura de trompas, una operación bastante sencilla, con pocas consecuencias. Bueno, resulta de esta pesquisa, se advierte que habría sido falsificada la historia clínica, se le había hecho un agregado posterior, con lo cual esto se lo proponemos al fiscal. Y bueno, cuando ya estábamos en los albores de la formulación de cargos, con la descripción de los hechos para 4 profesionales médicos, ahí intempestivamente me entero por el expediente, simplemente voy a consultar el expediente y ahí una empleada de fiscalía me hace saber que estaba interviniendo el doctor Suárez Colman en mi reemplazo. Bueno, esto era algo absolutamente anómalo, que no me ha pasado en mi vida profesional, no haber sido comunicado por el propio cliente y mucho menos por el colega, que está obligado por una cuestión de práctica y del reglamento de ética profesional a, si se va a inmiscuir en un asunto en el cual yo vengo tramitando el caso, comunicarlo en forma telefónica o personal.
Además de la cuestión ética y de lo que corresponde o lo que se hace habitualmente, era una causa que estaba por demás avanzada, ¿verdad?
Sí, nos llevó muchas horas de trabajo, de entrevista, pero bueno, esto fue lo atípico. Lo que es absolutamente atípico es esto que usted me describe, que tomó trascendencia periodística en estas horas. Yo estaba fuera de la localidad por una razón personal, y bueno, tomé conocimiento no por el expediente en el cual no soy parte, por esto se trata de un expediente civil. Entiendo que la jueza hizo lo que correspondía, porque como funcionario público que es, en conocimiento de la comisión de un hecho supuestamente delictivo, con ribetes, aparte de delictivos caricaturescos, ¿no? Porque yo fui magistrado, estuve 20 años dentro del Poder Judicial, si también tomara conocimiento que un tercero se está haciendo pasar una tercera por personal.
Claro, sí, a eso iba para que le quede claro al oyente. Está reclamando un dinero a su, se supone que su representado, al viudo de Estela Maris Vega, que ya la jueza había determinado en una audiencia el 7 de febrero pasado, había rechazado la homologación de los pactos de cuota litis, los honorarios, ¿no? Esa está bien, así, pactos de cuota litis, que Suárez Colman reclamaba como representante de los menores y del viudo. Eso por un lado. Pero por otro lado, Suárez Colman, de acuerdo a la denuncia, de acuerdo a la presentación de la jueza, siguió insistiendo hasta el punto. El viudo aquí denuncia amenazas, incluso de que apareció una, creo que lo que usted está mencionando, una señora con el nombre, dice acá la causa, Selva Aranea, pidiéndole que le pagara, al viudo le pidió esto, los honorarios al abogado, diciendo que pertenecía a juzgado, cosa que no era cierta.
Sí, aparentemente es así. Esto tuve, yo le digo, fueron trascendidos por los medios periodísticos. En principio general, los pactos de cuota litis son totalmente lícitos entre cliente y el abogado. O sea, pueden llegar hasta un 30% del monto final. Ahora bien, aparentemente en este caso se declaró nulo y muy probablemente haya sido declarado nulo en lo relativo a lo pactado respecto de el capital, los intereses, o sea, la reparación integral en favor de las criaturas. Y eso me parece lógico. Yo he sido también defensor de menores. No se puede disponer, ni aun el padre como administrador, como representante legal, no puede disponer de los bienes de los hijos.
Sí, porque eso tiene que ver con lo que iban a cobrar los hijos, por el seguro.
Claro, tal cual. Muy probablemente haya sido nulificado porque el pacto haya sido mal instrumentado y comprendiera la indemnización relativa a las criaturas. Obviamente que si hay una declaración judicial de nulidad sobre un pacto informado en el expediente, el único camino posible es recurrir ante una cámara, ante una cámara de apelaciones, o el camino para las partes y para los abogados que eventualmente pretendieran cobrar su trabajo, que no es la única forma de percepción del trabajo. O sea, tengo entendido que en este mismo caso el abogado, la aseguradora, la parte que habría homologado un convenio, le sufragó sus honorarios por la actividad profesional, con lo cual no es que es la única manera de obtener el cobro. El pacto de cuota litis es un pacto, repito, entre cliente y abogado, es totalmente lícito. Lo que no es lícito es si el pacto es nulificado, si no se recurre ante una cámara o ante el Superior Tribunal de Justicia, requerirle al propio cliente, mediando su ignorancia o mediante coacción, el pago de aún de lo pactado entre partes, ¿no? Sí. Ahora, yo desconozco la circunstancia, pero a mí los magistrados me merecen todos sus actos me tienen presunción de validez, me merece absolutamente todo el respeto, y una magistrada que en ejercicio de su función toma conocimiento de que hay terceros haciéndose pasar por personal del juzgado, coaccionando a un justiciable, esto es ya...
Sí, para que le pague coincidentemente los honorarios a este abogado.
Sí, tal cual. Entonces ya directamente los ribetes son caricaturescos, desopilantes y rayados con lo delictivo, y creo que procedió bien. De mis 54 años de edad, 16 ejerzo, hace que ejerzo la profesión libre, pero los 20 anteriores estuve dentro del Poder Judicial. Me ha tocado actuar en similares circunstancias frente como fiscal, frente a un abogado que se quedó con la indemnización de un cliente, que me dio una nulificación previa de un convenio de honorarios, pero esto es algo, es un caso que llevó hasta la Corte Nacional, Estilario se denomina, por el apellido del abogado, pero es absolutamente atípico. O sea, yo no estoy, no me va a encontrar de la mano en los años que he estado en OCA, jamás escuché que algún colega le pasara o protagonizara alguna conducta de estas.
Esto ha llevado también, no solo usted ha hecho una presentación al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, sino la jueza no solo ha llevado las declaraciones o las testimoniales a la Fiscalía, sino que también al Tribunal de Ética.
Sí, sin duda alguna. Lo poco feliz de toda esta cuestión es el aprovechamiento de una persona en situación de vulnerabilidad. O sea, esto es lo detestable, lo execrable, lo de pésimo gusto, por así decirlo. O sea, Víctor Álvarez Cantuarias estaba en la condición, condiciones de vulnerabilidad extrema. Me parece que aprovecharse de esa situación y requerir de la manera que manifiesta la jueza que se le estaría requiriendo el pago de los honorarios, cuando en rigor de verdad, de eso sí tengo constancia, se le pagaron millonarios honorarios al abogado actuante, que de eso tengo conocimiento porque estábamos patrocinando en ese sentido con mi socia, con la doctora Baldoni, para que haya una buena reparación integral, en lo que no nos íbamos a poner jamás de acuerdo, porque hace a la esencia de la actividad, es en negociar la impunidad de las personas que consideramos merecían ser llevadas a juicio penal, extremo que al cual aparentemente habría extendido tanto Suárez Colman con o Víctor, el propio Víctor, con la recomendación de este letrado. O sea, para mí la llave de toda esta cuestión era no puede ser que un fenómeno de naturaleza penal, una acción delictiva, una muerte imprudente, sea saneada por tener una póliza de seguro al día. ¿Me explico? Ese era mi límite, aún a riesgo de no cobrar absolutamente nada por mi labor profesional, como en un sinnúmero de casos
Suárez Colman hizo declaraciones en un medio acá de Roca. Dice un infiel, que se puede estar refiriendo a usted porque no intervino otro abogado en esta causa, dice que él cree, considera que la jueza le reguló los honorarios a otro abogado. Textual, ¿eh?
Ah, no, desconozco. Sinceramente, o sea, no es algo, para mí no es algo habitual lo que hizo este profesional. No es la práctica habitual de ni de los profesionales que están dentro del colegio de abogados, ni los que están matriculados en todo el BASE. O sea, yo ejerzo en dos provincias completas, trato de cultivar la buena relación, y sinceramente esto dista de absolutamente lo normal. Me parece que las pocas declaraciones que pude ver en dos matutinos tenían que ver con que esto era una persecución política. A ver, yo lo puedo decir en primera persona, esto dista de cualquier tipo de persecución. Entiendo que un juez en ejercicio de sus funciones, si tiene de que está cometiendo un delito, debe dirigirse a la fiscalía, la doctora Fontana lo hizo, con lo cual, bueno, estará después en la actividad de los fiscales, llevar a juicio a esta persona, considerar si no, si hay delito o no. Creo que es una práctica, si él la protagonizó, reñida con los principios elementales de la ética, y obviamente que hay un indicio fuerte de presunción a que él puede ser protagonista por el modo de vincularse con el propio cliente. Yo sinceramente repito, lo que lamento es que haya personas que se aprovechen de la situación de vulnerabilidad. Trabajamos todos los días, a diario, mi estudio tiene ese perfil de trabajar con personas víctimas de delitos. O sea que la situación de vulnerabilidad, de estar con familiares de personas que acaban de perder la vida en hechos violentos o que han sido agredidas sexualmente, para mí es de todos los días. Conocer gente que en situación de vulnerabilidad está dispuesta a quedarse sin casa para ver si un familiar puede recuperar la libertad frente a una prisión injusta, es moneda corriente, me explico. Nosotros tenemos un lugar de veneración como profesionales y de privilegio, con lo cual, sinceramente, tener una conducta autolimitada y obrar de buena fe creo que es lo fundamental. Con lo cual, a mí no me llamó la atención esto, la verdad que creo que ha sido correcta la interpretación de la juez, llega a su conocimiento una situación absolutamente anómala, bueno, hay que investigarla. El resto lo desconozco porque no tengo intervención en ese proceso civil. Hasta que no aconteció esta situación, me pareció una persona simpática este colega. Luego de ver lo que estaba en juego, que ojo, yo lo que repito, me hago cargo, disguste a quien disguste. Yo intervine en el proceso penal con el único propósito de ayudar a una familia a que una situación bastante difícil de llevar a médicos a juicio que consideraba responsables o causantes de la muerte de la joven mujer. Como si, por mi práctica profesional de 30 años, que llevar abogados políticos y médicos a juicio penal es y empresarios también, es absolutamente difícil, difícil en la práctica profesional, ofrecí mi servicio en ese sentido. Cuando existió o vi que inclusive lo hablé muy bien con los abogados de la aseguradora, que no lo anteponían como una condición, yo les dije, bueno, esto no puede ser una negociación, la indemnización que corresponde se debe civil versus la impunidad de vuestro cliente, y lo hablamos adecuadamente, con lo cual ese era mi horizonte, llevar a juicio a cuatro profesionales de la salud que habían actuado mal o que en principio impresionaban que habían actuado mal. Ese fue mi norte. Considero que lamentablemente, no se está tratando con un banco o con una empresa de 5.000 empleados. Se está tratando con una persona que perdió a su ser querido, la mamá de tres criaturas, y bueno, realmente que termine de la manera que está terminando y tomar conocimiento, creo que esto supera, a mí como persona, no como abogado, como persona. Quiero que en esto la audiencia y usted tenga absolutamente claro, es absolutamente independiente esto de haber sido revocado en el proceso, desplazado por un abogado, porque es totalmente independiente, es una actividad que yo he desarrollado a lo largo de años, patrocinar gratuitamente a personas en casos penales, como parte de una decisión personal, y sinceramente que haya terminado de esta manera, con estos ribetes caricaturescos, y después como defensa, ofendiendo nuestra inteligencia, nos digan que esto es una persecución política, cuando en rigor de verdad habla o parecería que está hablando de una forma de conducirse como ya no podría hasta decir profesional derecho, ¿no? Una forma de conducirse como con una absoluta impunidad, ¿no? Así que bueno, espero que la fiscalía investigue adecuadamente, que esta persona pueda defenderse pero en el expediente, que pueda defenderse también de todo lo que de toda la evidencia que se pueda conectar, y que va a tener como principal testigo la propia jueza civil Laura Fontana, ¿no? Como principal testigo en contra, ¿no?
Bien, doctor, le agradecemos como siempre su amabilidad con Antena Libre,
Muchas gracias, Aldo, y muchas gracias a su distinguida audiencia. Que tengan buen día. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.